Usted está escuchando su espacio Se Trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre.
Desde el principio se trata de Cristo.
Mateo capítulo 13 habla de la parábola del sembrador. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha ¿qué? Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, después, unos versículos más adelante, el Señor explica la parábola del sembrador, versículo 18, capítulo 13. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso que ustedes ven, cuando estamos partiendo la palabra aquí en la casa, yo le pregunto: ¿se entiende lo que digo? Porque si no se entiende, hay problema. Oigan lo que está pasando. ¿Viene quién? El maligno, el malo, el adversario. Y a veces ustedes ven por qué Dios toma una serie, y esto sería la entrega número 9 o 10, no sé por qué número andamos, y golpea la palabra, golpea una palabra, porque la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Hasta que la palabra no se encarne en nosotros, no se convierte en gobierno, podemos tener un conocimiento en la mente, creer en la mente. Pero más que creer en la mente, la palabra tiene que creerse en el corazón. Santiago dice que nosotros no solamente podemos ser oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Por lo tanto, la palabra viviente de la cual es Cristo, y por la naturaleza divina implantada en nosotros por causa del nuevo nacimiento a través de su Espíritu, debe de hacerse manifiesto, debe de expresarse y manifestarse. Por eso es que el propósito de Dios es que seamos conformes a la imagen de su Hijo, que Cristo sea formado en nosotros para poder ser expresado y manifestado a través de nosotros. En pocas palabras, mi amor lindo, que tú quieres leche, dale la leche. ¿Ya le diste? Ok. Entonces, ¿tú sabes cómo es? Estos niños son peligrosos, quieren su leche. Y otra cosa, dale la otra cosa también. ¿Verdad que sí? Dale un chingo allá de momento, mi Jesús, no, ahí mismo ponte una toallita. No hay cosa más linda que una mujer mamantando a un niño. Son una de las cosas más hermosas que ha hecho Dios. El hecho es que sí, hombre, a veces me la pasa trabajo delante de la gente. Dios mío, también que se porta a niño. El hecho es que tenemos que entender esto, y es por eso que cada día tenemos que permitir esa obra que el Espíritu hace en nosotros. Oye, Jesús dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, le dejaré otro. Él le va a recordar, Él le va a enseñar, Él lo va a guiar. Él lo va, oye, nuestro ayudador, consolador, nuestro paracleto, aquel que tenemos para ayudar. Entonces el Espíritu hace una obra hermosa en nosotros. Nos da convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Pero también es quien ilumina para cuando nos acerquemos a la palabra podamos comprenderla. Pero también nos la recuerda. Recuerda lo que está escrito, está, no haga esto. O por aquí es mejor, por lo otro. O sea, tenemos que ser sensibles a la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere que cada día caminemos conforme el Padre, conforme Cristo y conforme su palabra. Él trabaja en esta obra preciosa de que seamos santificados por traslavamiento de la palabra de Dios, que seamos, que Cristo sea formado en nosotros para poder caminar en ella. Pero y esto viene a través de esta dinámica. Pero si no entendemos la palabra, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y es que hay un descuido, hay una distracción. ¿Por qué? Porque usted en la casa de Dios y hay algo que está hablando que usted no entiende, usted tiene que levantar la mano y decir: pastor, lo siento, yo no entiendo. Porque si usted no hace eso, ¿quién va a venir? Yo pensaba que yo no iba a hablar más de este tema. Hoy en la mañana tuve un sueño que me asustó. Me soñé caminando en San Pedro de Macorís. Caminando en San Pedro, y que iba con mi bicicleta, una bicicleta, no de las mías, era una bicicleta, no la puedo identificar en la mano. Y me recuerdo que llego yo, hacía tiempo que no sueño con mi papá ni con mi mamá, sueño con ellos. El hecho es que yo iba llegando a la subidita de la Puerto Rico, ahí en esa esquina, en el Guaraguao, donde está en la esquina hay un colmado. Y me recuerdo que puse la bicicleta ahí y fui al colmado a pedir una Coca-Cola para tomarme la Coca-Cola. Y en lo que hice así y así, la bicicleta no estaba ahí. Para hacerle corto el sueño, me desperté esta mañana y me dijo solamente la distracción. Te distraíste y te robaron la bicicleta. Entonces ahí empecé a recibir todo lo que el Espíritu quería que compartiéramos con nosotros. Quizás yo trajo el tema de la bicicleta porque es algo que me apasiona y me gusta mucho. Pero aquí lo que nos debe de apasionar y gustar mucho más que una bicicleta es la palabra de Dios. Y el tema es que a veces nos distraemos. Y cuando nos distraemos, entonces nos roban la palabra de Dios. Si usted no entiende algo en la casa, pregunte. Pero si no entiende leyendo en su casa, investigue. Vaya a la Biblia. Busque diferentes versiones, coja un diccionario, google, haga lo que usted tenga que hacer, porque como usted quiere averiguar, usted sabe cómo averiguarlo. Yo siempre digo a los hijos, cuando le estoy dando a los discipulados, la palabra que usted no entiende, búscala, porque se la va a preguntar. Desde que el Espíritu me diga, pregúntale, le voy a preguntar, tienen que saber lo que significa, si no le pongo un trabajo rápido. Ellos saben que esto más que la clase es la intención de que ellos profundicen en la palabra y que la palabra se haga rema en ellos, conozcan la palabra, se haga carne en su vida y puedan crecer. Porque si nos descuidamos, si nos distraemos, el enemigo viene y nos roba. Aquí dice el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay gente que yo he visto aquí con gozo recibiendo la palabra de Dios y gritando, diciendo aleluya y gloria, amén, esto es mío y la recibo. Y danzan y hasta hablan en lengua. El problema es, pero no tienen raíz en sí misma, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Quizás porque son personas que nada más vienen una vez a la semana a recargar el tanque. Quizás porque no son personas que la palabra la guardan y rumean la palabra, porque la palabra hay que rumiarla. La palabra, tú tienes que ser como la gente de Berea. Ok, recibiste la palabra, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver el contexto, vamos a amplificar en esto. Vamos a orar por esta palabra para que se haga carne en nosotros. Amén. Pero no. Dice que es de corta duración. Hasta el próximo domingo. El próximo domingo van a recibir otra palabra. Hello, estamos aquí. Porque la palabra que se dio el otro domingo se acabó. Es como la carga. No, la palabra es y debe de ser eterna en nosotros. La palabra de Dios no debe ser de corta duración. Hay gente que se acuerda de la palabra cuando llega el tiempo de la palabra, el tiempo de una fecha. Oye, debe estar ahí, disponible, en acceso. Se nos olvida, el Espíritu Santo nos recuerda, pero no debe ser de corta duración. Pero aquí viene algo interesante y quiero que pongan atención a lo que dice lo que dice el versículo. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, hay una versión que un evangelio que dice que es la tribulación, hay una versión que dice la prueba. ¿Saben qué? La palabra viene a probarlo. ¿Sí o no, Pastor Irene? La palabra viene a probarnos. Tú te das una palabra, el primero que te va a cortar a ti. Tú sueltas una palabra en el altar, prepárate para la prueba del altar. Tú es bonito, fácil. La gente no sabe ver lo precioso soltamos. Pero prepárate que lo que soltaste te va a venir a probar. Va a venir a ver si es verdad que lo que está diciendo es verdad o es mentira, que es lo que hay, porque la palabra viene. Dice este versículo. Hoy que no dice este versículo. Dice que al venir la, ¿por causa de qué? Prepárate. Que cada palabra que tú recibes, cada palabra que tú das, produce una persecución. Aleluya, produce una aflicción, produce un proceso, produce. No le está gustando lo que estoy hablando. Las caras se han engurruñado. Bienvenido a la casa del Padre. Bienvenido. Yo no vine aquí a ponerlo contento. No hay mucha gente que está loco porque yo lo mantenga siempre en el aire. Mi intención no es esa. Ni mi asignación es esa. Ni entretenerlo, ni prenderle la luz, ni apagársela, ni mucho menos fuegos artificiales. Ni tenerlo todo el tiempo brincando y saltando. Mi asignación es que Cristo sea formado en ustedes. Para que puedan ser manifestados. Ustedes no son maduros por la cantidad de lenguas que hablan o por la cantidad de mensajes que sepan, ni mucho menos. La madurez del creyente se mide conforme a la estatura de Cristo en cada uno de ellos. ¿Cuál es la estatura de Cristo? Y por eso, dice el apóstol Pablo, sigo sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. La verdad es esa. La palabra va a producir la prueba de la palabra. No tengamos temor. No es para que tengan temor, sino es para que no la tomen a la ligera la palabra. No tomen a la ligera lo que el cielo trae aquí a la tierra. No tomen a la ligera el partimiento del pan, las enseñanzas de la palabra de Dios. No lo tomen a la ligera. Vamos a ponerle atención. Vamos a profundizar en ella. Vamos a pedir al Espíritu que nos ilumine, que nos guíe. ¿Por qué? Porque esa palabra va a venir a probar. El sembrador sale a sembrar. La palabra cayó y produjo una prueba, una persecución, pero al no tener raíz. ¿Qué significa eso? Que la palabra tiene que caer en nuestro corazón, profundizar, morir y después crecer y dar fruto. Hay un proceso. La palabra tiene que cumplir un proceso en nosotros. Hay cosas que va a matar. Hay cosas que va a cortar como espada de dos filos. Amén. Pero hay cosas que va a producir. Hay fruto que va a dar. Y nosotros no podemos permitir que la palabra solamente pase por encima de nosotros. Ya, eso no es para mí, eso es para fulana. Ah, no, eso es para Mañiquico, para allá. Eso es por... Deje de estar repartiéndole palabra a la gente. Dios sabe a quién le da la palabra. Tómela para usted. Y permita que la palabra haga con usted lo que tiene que hacer. Porque toda palabra, dice el apóstol a Timoteo, ¿es buena para qué? Para instruir, ¿para qué? Redarguir, para enseñar, para corregir. Todas esas cosas que hacen. Pero esa es la intención final que tiene. Para que el hombre de Dios sea preparado. ¿Para qué? Porque toda palabra funciona para alguna obra. Hello. No deseche la palabra de Dios. No deseche la palabra. No te distraigas cuando venga a la casa de Dios. Mantente en atención a lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque a veces estamos en Belén con los pastores. Estamos distraídos. Vemos lo que pasa. O el malo viene y se la lleva. O entonces viene la persecución y ya tú sabes lo que pasa contigo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces la número 3, y es muy interesante esto, dice que tropezamos. La número 3 dice, el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿y el qué? ¿Habrá alguien que le ha engañado el dinero en este tiempo, aquí en esta casa? ¿Habrá alguien que diga, sí, pastor, esa palabra es para mí? El engaño de la riqueza, ¿qué hacen? ¿Y se hace cómo? Porque dice la palabra de Dios que el amor a qué. ¿Es la raíz de qué? Prepárate, todo el que ama el dinero le vienen males. Porque eso no es todo. No podemos poner al dinero igual que Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pones el dinero a mamón igual que Dios, le vas a ser fiel a uno y le vas a fallar a qué. Y nada más hay un Dios. Jesús dijo que sus ovejas están en las manos del Padre, ¿cuál es mayor que? Que todos. Y nadie se la puede arrebatar. No hay un mayor. El mayor que todos es el Padre. Entonces no podemos. Tenemos que tener cuidado. Los afanes del mundo. Las cuentas. Esto, lo otro. Para aquí, el para allá. Jesús dijo, buscad. Buscad. Buscad primeramente el reino y su. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que pasa es que queremos a veces más de las demás. Y vienen los problemas. Hay que aprender a tener contentamiento en todo tiempo, en la abundancia y en la escasez, cuando hay y cuando no hay, porque Dios es el que nos da todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos y esperamos. Gocémonos con el Señor, en la buena y en la mala, gocémonos. Es fácil decirlo, pastor. Bueno, yo no te lo digo porque me lo contaron, sino porque lo tuve que aprender a vivir. La que enseña bueno y cobra caro me enseñó. Abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 6. Con esto voy a entrar ya en lo que sería la parte final de esta enseñanza. Proverbios 6, vamos a leer del 6 al 8, con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Hermano, dejen ya de estar siendo engañados por el sistema de telefree, de no free free, de que tú pones aquí, te arrancan allí, señores. Seamos fieles a Dios y a su palabra. Seamos fieles a Dios. La prosperidad no es un estado económico, es un estado espiritual. El mundo te tiene engañado. El estado espiritual es un estado espiritual en que tú entras cuando tú escuchas y obedeces a Dios. Tú eres próspero. Es más, el Señor se lo dijo en el antiguo pacto a Josué: oye, no aparte de ti este libro de la ley, ni de tu boca. Medita en él de día. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas prosperado en todo. Entonces, lo que pasa es que ustedes quieren coger el camino corto, quieren coger la vía rápida. Ah, no, aquel me dijo que si le doy esto me va a recibir esto. Quieren coger la forma fácil. No, yo voy a hacer todo esto para resolver esto. Porque... ¿Y saben qué? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y ahora entiendo por qué Dios me trae y me muestra un muñeco. Gracias, Espíritu Santo, para cerrar el tema de esta palabra. Si hay algo que está distrayendo al mundo en este tiempo, es el afán, el amor al dinero, el amor a la riqueza, el bienestar, esto, lo otro. La gente hace, deshace, las familias matan familias. ¿Cuántas cosas se hacen solamente por el dinero el hoy? Mata a mi papá para heredar lo que él tiene. Te digo más. Mi hermano, lo Wallan ve. En la historia del mundo se ve. Por heredar un trono, hermanos matando padres, matándose hermanos porque quieren estar sentados de arriba. Y es que la riqueza te distrae. Si no somos buenos administradores, no es que es malo tener riqueza, el problema es tenerle amor a ella. Es que tenemos que ser buenos administradores. Porque Dios, ¿cuántos hombres de Dios no fueron ricos? Abraham, súper rico, y él vivía aquí en la tierra como si fuera un nómada. Salomón, bueno, fue tan rico que se desenfocó un poco, pero al final dijo: todo esto es vanidad de vanidades. Lo probó todo para después decir: esto no vale la pena. Aquí el todo del hombre es esto, el Señor. O sea, el problema no está ahí, el problema es cómo nosotros lo manejamos, la actitud hacia nosotros. Vamos aquí, Proverbios 6, 18, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Me gusta eso. Y voy a hablar de esta más. Hay mucho que se podamos conversar de esto, pero por cuestiones de tiempo y de querer poder cerrar, nada más voy a trabajar estos tres versículos interesantes de la palabra de Dios y el ejemplo que nos da el Señor acerca de la hormiga. Señores, cuidado, que no todo lo que brilla es oro, y a veces esos caminos rápidos que nos ofrecen tienden a afinar un camino de muerte y de perdición. Hello, estamos aquí. Aquí hay gente que está jalando los moños por eso. Tienen que tener entendimiento con lo que estoy hablando. Escuchen esto. Esta sabiduría en que no habla el proverbista Salomón, empieza a hablarle al hombre y a la mujer perezosa. Hablamos ya en una enseñanza anterior del perezoso, no voy a tocar ese tema para no sobreabundar. Pero la persona perezosa debe de aprender. ¿De quién? De la hormiga. Un insecto, que como ejemplo nos enseña algo muy importante, trabaja duro. ¿Sabe quién trabajaba duro aquí en la tierra? ¿Quién? ¿Quién? No tenía hora. Decía, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Mi padre trabaja y yo también. Yo estoy todo el tiempo aquí. Yo tengo un alimento que tengo que comerme aquí.
¿El qué?
El hacer la voluntad de mi padre. Jesús trabajaba 24/7. Dormía, claro que sí, comía, todo bien. Por lo que yo le he dicho que era un hombre de trabajo. No se detenía. Amén. No se detenía. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Si tenemos que aprender de un modelo, tenemos a Cristo. Si tenemos que aprender de un insecto, tenemos a la hormiga. Este libro de los Proverbios nos habla sobre el valor del trabajo duro y de las buenas razones. Y quiero que entiendan esto. Muchas veces la diferencia entre lo que es el éxito y el fracaso es entre las posibles personas que puedan estar decepcionadas, es muchas veces el tema del trabajo duro. La gente quiere ser exitosa sin trabajar duro. Dios te bendiga. No sé si me están entendiendo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? La gente quiere echar para adelante sin esforzarse. La gente quiere, porque la culpa la tiene el sistema, que lo ha acostumbrado a eso. Quiere cobrar en su casa. Llegó la tarjeta. Te digo más. No me hagas hablarte. No me hagas hablarte. Cuando estudiamos el mundo de los insectos, no hay ningún insecto más laborioso, ni siquiera la abeja misma, que la hormiga. Y ninguno está más apegado o más afectuoso a sus crías que la hormiga. Entonces, Dios nos enseña tantas cosas en su palabra. Y entre las cosas que nos está enseñando en este tiempo, es que tenemos que tener cuidado con la pereza. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro en la obra de Dios. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. A veces no tenemos tiempo ni para congregarnos, mucho menos para servirle. Quiero decirle, aprovecho la oportunidad para informarle que próximamente se va a abrir un discipulado para servidores, para personas que quieran servir en la casa, en cualquier área. Así que vamos a estar anunciando próximamente la fecha que se va a dar. Ojalá que muchas personas tengan ese llamado, esa vocación, y quieran acercarse para recibir esa enseñanza. Hay que esforzarse para servir. Hay que esforzarse en la obra. Hay que esforzarse. Y a veces usted piensa que sí hay que. Y cada quien tiene algo que hacer. No todos hacemos lo mismo, pero cada quien tenemos una asignación. Cada quien tenemos un lugar donde Dios nos colocó en el cuerpo que tenemos que operar. Cada quien tenemos una gracia, un don. Yo hemos hablado de eso ya en estos días. En que tenemos, pero requiere trabajo duro. Requiere trabajo duro.
Usted está escuchando su espacio Se Trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. La Casa del Padre.